Porque México toma la calle, o sea, aquí ocupa la bolsa y la Campa Azul surgieron a partir del 15 de octubre, ¿no? Bueno, eso como en términos de hacer una nota está muy claro. Ustedes ya estaban antes, por eso me interesaba como ver cuál fue el motivo, o sea, qué originó que se aglutinaran en algo que se llama México toma la calle, ¿no? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué inició? Y luego, bueno, ya como se incorporaron.
Pues yo me uní a la segunda o tercera asamblea, ¿no? Porque yo los conocí en la marcha del 10 de junio, ¿no? Que fue la marcha de la gente que venía del casco de Santo Tomás, pero también era el día del diálogo en Ciudad Juárez. Entonces iba este pequeño grupo que me había llegado la invitación, creo que por Facebook, no sé, y los vi, eran si acaso 8 personas con una mantita, y dije, bueno, pues voy a juntarme con ellos, y ya me dijeron que ellos se reunían los sábados. Entonces al siguiente sábado llegué y eran aproximadamente 20 personas que se habían conocido 2 semanas atrás, igual en alguna manifestación.
En mi caso, por ejemplo, yo los conocí por un video que editaron rápidamente en YouTube, y me parece que ya después me enteré que lo hizo Noé, ¿no? En uno de los videos en donde había imágenes zapatistas y cosas por el estilo. Y entonces una amiga que vive en Madrid me dijo, oye, mira, en México hay un asunto como lo que está sucediendo ahorita en Madrid, ¿no? Que estaba en un apogeo y cabrón, ¿no? Y entonces le dije, órale, pues me voy a dar una vuelta, ¿no? Entonces invité a mi pequeña bandita, que somos como afines, y pues fuimos a...
Afines de
gustos musicales, afines de pláticas padres, afines de intereses personales, de políticos también, obviamente, afines de indignarnos, ¿no? Porque estábamos hasta la madre ya de muchas cosas y lo seguimos estando, ¿no? Pero vaya, en conjunto dijimos, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, al llegar y ver, aunque no eran muchos, pues gente que estaba en el mismo canal, dijimos, órale, qué bueno, vamos a seguirle en esto, ¿no? Y es ahí cuando yo conocí a México Toma la Calle, por ahí también de junio de este año.
¿Y se siguen reuniendo en momento de la revolución?
Sí, al principio los sábados era a las 4 o 5 de la tarde.
A las 4 fue
y después nos ganaba la lluvia y entonces dijimos mejor a las 12.
Y el ruido de los tambores.
Y el ruido de los tambores que estaba del
por nabo. Eso lo cambiamos de horario a mediodía.
¿Tiene como el número, pero cambia la gente? ¿O cómo?
Hay un número base, yo creo, de Toma la Calle, que seremos 20 personas, y a partir de ahí ha aumentado el número, dependiendo el sábado, dependiendo el contexto también, si hay movilizaciones entre semana y demás, o si hubo una buena campaña de difusión, a veces hay más personas. O sea, previo al 15 de octubre, hubo bastante gente, también cuando estuvimos aquí en la... cuando ocurrió lo del Casino Royal, que hubo una movilización en El Ángel, ahí llegamos algunos e invitamos a los que estaban a hacer una asamblea ahí. Fácil, ese día se habrán quedado como 60, 70 personas, que de Toma la Calle éramos 5. Los demás se animaron y al siguiente sábado fueron. Pero sí, ya más bien depende como del contexto de la semana que llegan.
De las actividades, por ejemplo, para Altercambio, también ha ido creciendo y ha sido...
Altercambio.
Nosotros tenemos un ejercicio de Altercambio. Vamos, al principio en Toma la Calle nos dividimos por comisiones. Era la comisión de comunicación y medios, la comisión de enlace, la comisión de organización, la mesa de reflexión de economía, la mesa de reflexión de democracia y la mesa de reflexión de violencia, no violencia activa, de violencia, la mesa más violenta de todas.
Comunicación, me falta dos, no violencia.
Tres comisiones.
No, era comunicación, enlace y ¿cuál era?
Organización.
Y las mesas de reflexión. Y el ejercicio de Altercambio fue el resultado de la mesa de reflexión de economía, que se trata de un tianguis de trueques, si queremos verlo así, ¿no? Pero
¿y si les ha funcionado?
Bastante. Sí, bastante.
El sábado pasado hubo uno. Exponencialmente. Sigue funcionando.
Sí, funciona muy bien. Hay un...
Intentaron hacerlo en Coyoacán, pero creo que ya lo dejaron.
Otra dinámica la que optaron y creo que funcionó muy bien. Sin embargo, la dinámica tal vez se ahogó porque era diario y a toda hora una mesa de intercambio.
No se puede.
Nosotros instauramos un tianguis, ¿no? Y como o sea, tianguis,
es, como un día
es esporádico,
de ir a
exactamente.
Las cosas que
no, uno se queda.
Puedo llevar, o sea, que puedo intercambiar.
Sí, son objetos que puedes llevar, así como también servicios.
Okay.
Entonces, se está trabajando ya desde hace tiempo. Es muy complejo este asunto, este tema de un banco de horas, en el que la gente podrá interactuar un poco más entre sí y podrá decir, tal vez yo soy cantante y te enseño canto, mi curso consta de 8 horas o 20 y entonces tú eres, no sé, programador y entonces me vas a hacer mi página para los cantantes, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces ya hay un intercambio directo de servicios, así como también objetos, no sé, desde...
Sí, en el caso de los objetos, pues uno llega, ¿no? O sea, ves en tu casa lo que tienes, que esté en buen estado, que ya no uses y que digas, bueno, esto seguramente le puede servir a alguien más. Vas, instalas tu mantita, pones tus cosas y... Igualmente te quedas en tu puestito o te das una vuelta para ver los puestos de los demás. Ya si te interesa lo de alguien más, ah, bueno, pues entonces le invitas a que pase a tu puesto y ya ahí se hace algún acuerdo. Nunca hay dinero de por medio. O sea, la idea es dar cosas que le sean útiles a alguien más, que simplemente le gusten. ¿No? Que aquí ya tiene que ver con el valor que tú le asignas a las cosas. No, o sea, sí.
Una, dos, tres cosas. Una, supongo que lo han discutido en sus asambleas, que tiene que ver con el tema de la cantidad de gente que participa, como ven en España, ¿no? Ves en Chile, que todo y que es una sociedad, yo diría, más conservadora que esta. De todas maneras, ¿no? Los chavos están con el rollo de la educación pública, tomando de ejemplo aquí en México, ¿no? De hace 10 años, que es como... de cabeza. Y y aquí, bueno, como cada día pasa algo más grave que afecta directamente a un sector de la población que no sé, tiene quizá entre 15 y 35 años mayoritariamente, y no se ve como masivamente a ese sector. No, quizá podría entrar hasta en las diferentes definiciones, incluso menos de 40, no se ve así como haciendo algo, ¿no? Siguen siendo como los poquitos. Entonces, uno, ¿cuál ha sido el diagnóstico que ustedes hacen sobre eso? ¿Por qué? Y y luego la otra cosa es cómo les ha afectado anímicamente que siga pasando cosas que no es, o sea, como que parece que no hay como un avance concreto. Nada, siguen pasando cosas. Estamos igual o peor, o por lo menos igual, ¿no? No sé si peor, peor es.
Bueno, pues no tenemos todavía un diagnóstico como grupo, pero creo que hay muchos puntos de vista al respecto de los orígenes y de lo que está pasando y cómo se desarrollan estos movimientos. En el caso de México, si yo pudiera exponer algunas de las razones de lo que está pasando, es que sí hay indignación, creo que hay una indignación masiva, pero que todavía no se expresa en movilización. Desde mi punto de vista sería como una especie de bomba de tiempo, que yo sé que es una bomba de tiempo que se ha retrasado demasiado, porque cualquiera diría, bueno, es una bomba de tiempo que debió de haber explotado hace 6 años, o hace 5, o hace 3, o hace 15, o hace 20. Pero sí es una bomba de tiempo. La indignación está allí. El asunto es que me da la impresión de que todavía no llega el nivel de conciencia de que la indignación debe transformarse en otra cosa. De que no basta con la indignación. De que la indignación es muy útil para empezar. Es decir, es darse cuenta de que todo está mal. Comenzar a enfurecerse, pero canalizar esa ira todavía no ha encontrado respuesta concreta en las calles. Yo creo que es un proceso. Yo creo que tiene que ver con muchos elementos. Uno esperaría también el contagio. Por ejemplo, personas como yo están esperando un poco que haya contagio, que Wall Street y Oakland y Los Ángeles y Madrid y Barcelona sigan teniendo más influencia hasta que llegue y contagie con más fuerza a los jóvenes mexicanos, en particular a los jóvenes, y los haga saltar a las calles, a tomar las calles, y a unirse y a formarse y a organizarse. Pero ese salto, que es un salto cualitativo, todavía no lo vemos. Creo que cuantitativamente el país, no, 80, 70, 90, si quieren hacemos una encuesta, no se ha hecho, o sí se han hecho encuestas, de alguna manera las encuestas sobre popularidad de los políticos, o sobre popularidad de la policía, o sobre popularidad de la Cámara de Diputados o la de Senadores y demás, ya nos muestran una inclinación de la sociedad hacia esa indignación. Está clara para todos. De hecho, el Universal hace 2 o 3 días mostró que la gran preocupación de los mexicanos es la seguridad. Hay una indignación, sabemos, podemos trasladar eso a una indignación de parte de los mexicanos con respecto al asunto de la seguridad. Y de ahí podemos derivar 2 o 3 o 4 casos más de indignación, en particular con corrupción, con descrédito de las instituciones y de los políticos, etcétera. Pero no se ha transformado en movilización masiva en las calles. Eso, y ahí probablemente radica, si no la responsabilidad, no quisiera yo cargárselo así como si fuera una losa sobre los indignados que sí están actuando, pero sí pueden ser los detonadores, con sus acciones, pueden ser los detonadores de la movilización de la gente, de que eso se transforme en indignación, se transforme en movilización.
Sí, y un análisis de la sociedad mexicana, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, es que entramos mucho en coyunturas, o sea, somos muy de contexto, ¿no? Entonces ahorita con el concepto de que vienen las elecciones, también como que la gente apuesta, ¿no? Y apuesta un poco porque también los medios de comunicación masiva hacen ese juego, ¿no? De hacerle creer a la gente que entonces la votación puede hacer un cambio. Y cuando la gente sabe que no, que es muy improbable, porque ya al menos ya con Cárdenas y supuestamente con López Obrador también sucedió que les robaron el voto y demás, como que la gente espera a ver qué va a pasar después de. Entonces eso creo que en el caso, por ejemplo, de las campañas políticas es muy interesante, porque los medios de comunicación han sabido, si bien no tener contenido, sí han sabido meterse en los oídos de la gente, ¿no? Entonces es un poco lo que está haciendo Peña Nieto, ¿no? O sea, diciendo pendejadas sabe que va a estar en el rating, ¿no? Entonces, bueno, la gente de repente estamos muy maleducados, ¿no? En ese sentido de que los medios imponen una voz que aparecería, o sea, ellos siempre la ponen como si fuera una voz populi, ¿no? Como si estuvieran, cuando en realidad ellos son los que lo están armando. Entonces, en el concepto de los indignados, yo creo que la gente también, como parte del proceso de México, es que ha habido muchos esfuerzos por cambiar cosas y han sido costosos, ¿no? O sea, desde, no solo del 68, ¿no? Sino los pueblos indígenas mismos, o sea, ha habido mucho, pero ha sido, el problema es que ha sido como aislado, ¿no? Y entonces el concepto de indignados es que busca crear esta red que va a permitir tener la comunicación, pero crear esa red de comunicación es la que está tomando el tiempo que, me imagino que tomará el tiempo que sea necesario, pero es esa construcción de esa red la que está tomando el tiempo, pero que es la básica y la necesaria. Los mismos zapatistas lo intentaron, o sea, hicieron su marcha de los 1101 zapatistas, también la marcha del color de la tierra, pero siempre ha sido este concepto de que están unos aquí, unos acá, unos allá, ¿no? El chiste es que se pueda armar algo en conjunto y poniendo por encima de las prioridades de cada grupo esta situación de mejorar la situación general, ¿no? O sea, ya no por cuestiones particulares.
También he visto que hay como una idea de que se está mimetizando el grupo hacia las cosas que hemos visto en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Sin embargo, creo que va mucho más allá, ¿no?
Aunque el sistema sea el mismo, el que genera los problemas
así como también, por ejemplo, ha sido tema de análisis de esta mesa comisión, porque así lo es ahora, de medios de comunicación, mesa de análisis, pero también estamos haciendo cosas, ¿no?, para la, para nuestra asamblea. Y ha sido, pues, como una autocrítica, yo lo podría hacer, que tal vez no hemos encontrado en algunos casos elementos de comunicacionales internos y tampoco elementos comunicacionales efectivos hacia afuera. Es decir, para mí el 15 de octubre tuvo un gran auge, pero fue chiquito, ¿no? O sea, pensando en que tal vez había de 3.000 personas, algunos dicen, otros 1.500, otros 5.000, no sé, las
los
cantidades...
Bajaron hasta 500.
Exactamente. Y en el Reforma dijeron que, en que 200 personas, ¿no? Lejos de eso, aunque hayan sido las que sean, fue un evento, siento yo, exitoso, ¿no? Y fue exitoso por varias cosas, porque hubo una buena organización, siento yo, desde aquí, pero también hubo como un ánimo en que la gente del DF dijo, si en muchas ciudades, casi 1.000 ciudades están saliendo, también hay que hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, sí se está contemplando como un movimiento de muchos países y eso tal vez arrastra, ¿no? O sea, como que lleva a la dinámica de sumarte porque pues quiero ser parte de esto en la historia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero pues las necesidades son más que latentes, más que la historia, ¿no? Más que el recuento del 2011, más que todo lo demás, o sea, las necesidades que nosotros tenemos son claras,
¿eh? Claro. La otra es que también al México Toma la Calle no tener un objetivo, o sea, por ejemplo, no busca la justicia a las víctimas como el Movimiento por la Paz, no busca que se detenga la militarización del país como la gente de la Comecom o en sus casos la gente de No Más Sangre, pues en realidad lo único que estamos buscando es generar espacios, y es ahí donde nosotros, o sea, sí vemos un éxito. Al momento en que existe la Campa Sur, existe la Bolsa Mexicana de Valores, existe todavía las asambleas los sábados de Toma la Calle y además el ejercicio que es el altercambio. O sea, finalmente lo que nosotros queremos hacer es que la gente salga a las calles no solamente a consumir y que se traten como extraños, sino que convivan, que exista una convivencia, porque a partir de eso es que podemos crear redes, ¿no? O sea, finalmente, no sé, la gente, algunos miembros de Toma la Calle fueron al evento de la red Tlaloc,
ah, claro,
¿no? Que esta red tiene años de experiencia haciendo estos ejercicios de altercambio y fue, bueno, o sea, ahí es cuando nos damos cuenta que ha sido exitoso porque hemos tenido relación con este grupo que, bueno, que tiene su propia manera de organizarse y ellos utilizan un tipo de papel moneda, pero es moneda también ficticia, ¿no? Y pues, ahí yo veo también un gran acierto del grupo. Que finalmente la gente está, yo creo que muy cansada de las movilizaciones en las calles, ¿no? Tanto quienes participan, que por lo regular siempre son los mismos, sea quien convoque, siempre van la misma gente. Y la gente que lo resiente, ¿no? La gente que está en su auto, la gente que tiene que despintar las calles y demás. O sea, que al final todas estas movilizaciones en masa no son más que una válvula de escape, pero que tampoco resuelven las cosas de fondo, ¿no? De nada te sirve ir a Los Pinos, marchar, gritarle a las piedras y regresarte a tu casa. O sea, creo que mucha gente en esta ciudad y en el país en general está harta de salir, gritar y ver que no pasa nada.
Sin embargo, lo va a seguir haciendo,
¿no? Y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no existe tampoco esta idea de bueno, ya que estamos en una manifestación, ¿por qué no volteamos al que está al lado y dejamos de ver el edificio que está enfrente? ¿No? O sea, creo que sería mucho más útil que dentro de una manifestación la gente empezara a voltear a ver si saber y preguntarse, ay, bueno, yo estoy aquí, pero tal vez el güey que está allá está aquí por la misma razón, ¿por qué no platicamos? Tal vez en el momento en que se dé ese paso, pues varias cosas puedan cambiar, pero mientras tanto, pues el objetivo de Toma la Calle finalmente sí es crear estos espacios, y aunque sea los sábados, en el Monumento a la Revolución.
Aquí ahorita justo en esta plática, ¿no? Esa enorme diversidad del diagnóstico del país. Efectivamente, acá ha planteado, la indignación se está manifestando. Pues no quise decir que México o el país está completamente en paz y sometido y sumiso ante los hechos. No, no es cierto. Lo que quise decir es que efectivamente, como ella lo planteó, los focos están atomizados, están distribuidos por todo el país. Y cada uno es aislado. Hay brotes de indignación callejera y de organizativa en Monterrey, en Chihuahua, en Tijuana, en Coahuila, en Michoacán, en Estado de México, en el DF, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, etcétera, etcétera. Pero no hay una red, o no han podido concretar la unificación de sus visiones de mejoramiento del país y de combate a los hechos que están pasando en México. Eso es lo que no se ha podido concretar. Pero parece ser un proceso que va para allá. Ciertamente la indignación ya se está manifestando. La podemos ver en los diarios. Hoy, ayer, hubo marcha por los jóvenes normalistas asesinados y va a seguir mañana. Eso. Mañana hay otra. Mañana. Sí, hoy vi las fotos de una marcha de ayer o de antier en el Universal. Sí, entonces vienen, siguen Acapulco, y ¿no? Es que vienen moviéndose, ¿no? Y el movimiento por la paz con justicia se sigue moviendo, está vivo. Igual que nosotros. Aquí estamos vivitos y coleando, ¿eh? Cuando nos preguntas si somos más o somos menos, yo lo que te puedo decir es que eso no importa, somos mejores. Eso sí te lo puedo decir, porque a pesar de que de que tenemos poco tiempo de organización, hoy somos mejores que el 15 de octubre y después el 11, yo entré desde el 11-11-11, del 11 de noviembre, y del 11 de noviembre para acá yo lo he podido apreciar y sigo participando en ello. Quizás somos los mismos, quizás somos menos, quizás somos más. No es, todavía no es algo como que puedas anotar en un diario, como resaltarlo, pero sí somos mejores. Hoy somos mejores. Estamos avanzando a grandes pasos, tenemos problemas, tenemos obstáculos, tenemos que hacer congeniar diferentes pensamientos en un solo engranaje. Y esa es la tarea a la que nos estamos metiendo.
No, es que voy a redundar en algunas cosas, pero sí quisiera, creo que un punto que también me parece interesante en México Toma la Calle y que he visto en La Bolsa y allá en Coyoacán, es el ejercicio de la horizontalidad. Y me parece que también movimientos como el Sindicato de Electricistas, por ejemplo, que tienen un movimiento fuerte, o por lo menos interno, de repente creo que chocan con este tipo de cómo consolidar la colectividad, porque precisamente todavía cuando estaba aquí el profesor Edu, veíamos a los compañeros participar y todo eso, pero porque vino Martín, ¿no? Martín Esparza, y sin embargo hoy vemos que otra compañera ayer me decía, es que todavía están ahí, digo, pues sí, todavía están aquí los chavos acampando, ¿no? O sea, ¿a qué es a lo que voy? Que precisamente esta cuestión de la horizontalidad y todavía el manejo de los líderes, creo que ha complicado un poco las cosas en la cuestión de cómo coordinar a ciertos segmentos de otro tipo de movilizaciones, ¿no? Y creo que eso ha hecho que, por ejemplo, los que están aquí, de alguna manera también hayan sido desnostados, que digan, es que no tienen objetivos, es que no saben para dónde van, cuando se está trabajando, ¿no? Y yo creo que una principal, y a mí en lo personal lo que me llama la atención, es este trabajo que se está intentando hacer en donde no haya alguien que sobresalga, alguien que diga para dónde vamos a ir. Y eso creo que sí está costando mucho trabajo.
Y que estamos como en pañales en ese sentido, porque sí. México en su historia, o sea, sí ha sido un país donde el caudillismo y los protagonismos, incluso, o sea, digo... Yo soy como heredera directa como del liderazgo del 68, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eso fueron unas formas, pues que yo estoy segura que intentaron y hicieron su esfuerzo y demás, pero también la poca autocrítica que han sabido tener esos movimientos, lo que hacen es que de repente no han sabido como heredar esta parte del balance, ¿no? Entonces, de repente yo siento que esto que se está haciendo de la horizontalidad y de lo que mencionan me parece súper importante, porque es justo, es partir de cero, es poner un alto y decir, empecemos desde donde tengamos que empezar, y es un nuevo mecanismo que está globalizado en el sentido de que, bueno, sí, nació en España y luego en Turquía o donde quieras, en realidad aparentemente empezó con los saharauis, ¿no? En la República Democrática Libre de Saharaui, y después fue que pasó a la Primavera Árabe. Pero lo que es muy importante es esta nueva posibilidad de trabajar desde otra manera, que ni siquiera los zapatistas, digo, porque Marcos finalmente también tuvo ese papel de jerarquía y de, ¿no? Entonces esto es algo como muy nuevo y en ese sentido pues sí está en pañales, pero digamos que ese es algo que va a ir creciendo de manera natural.
Yo quiero agregar sobre eso, ella lo acaba de plantear muy bien. No tenemos no solamente ninguna tradición. Ella dice, partimos de cero. No, yo diría que partimos de menos 100. De menos 200. Este es un país que siempre ha estado centralizado. Siempre la figura del caudillo, el presidente de la República, o el caudillo de la izquierda, o el caudillo de la derecha, o siempre ha sido de figuras individuales, de individuos. Y siempre las masas solo están como decoración, han sido decoración de los grandes caudillos. Entonces, cuando revisamos la historia de la Revolución Mexicana, pues están los grandes caudillos, está Pancho Villa y un chingo de sombrerudos detrás de él. Y está Emiliano Zapata, con todo el respeto para mi general, pero también tenía sus hordas de sombrerudos, ¿no? Y desde luego de adelitas y todo. Es decir, la masa, lo horizontal, lo que da sustancia a los movimientos. Eso no había aparecido en México como protagonistas reales. Y eso se debe a una cultura que viene incluso desde la época prehispánica. El gran Tlatoani para los aztecas, ¿no? Era el gran líder, la mente más privilegiada y el poder absoluto. Y eso se conjuntó con la cultura española de reyes y monarcas y el virrey y demás. Y no hemos podido avanzar en eso en México, y estamos apenas avanzando. Somos un embrión que está tratando de partir de menos 100 dentro de una cultura de horizontalidad que es completamente inédita en este país.
Bueno, en este país yo no soy politóloga, pero tampoco creo que haya muchas experiencias en el mundo en el que menos en un país de 12 millones de habitantes, en el que una cultura horizontal en términos de un sistema democrático, o sea, político, no sé, yo si haya otra experiencia en el mundo, sí, pues que habido, pueda organizarse
así. Hay un libro muy interesante de
comunidades grandes, porque digo, los saharauis son
yo quisiera
son unos
agregar
miles
al respecto,
de personas, sí. O sea, no llega ni a un millón, entonces evidentemente lo que ellos pueden hacer ahí, que es una experiencia que uno cada cosa que les de ellos dices, sí, es maravillosa, pero claro, o sea, no llegan a un millón y además tienen apoyo de la ONU, de, ¿no?, ayuda humanitaria de la ONU, entonces no sé si eso con el nivel cultural que tenemos educativo, pues extrapolado a un país de 110 millones de habitantes, más allá de la cultura de caudillos que tenemos, tuviera como
bueno,
alguna,
también hay que pensar en una cosa, yo diría que podríamos pensar en una cosa alternativa, que es la permeabilidad de cada cultura para recibir o aceptar o adoptar e incluso manejar y dominar un sistema horizontal. Cada sociedad seguramente tendrá más o menos facilidades dependiendo de cómo se haya desarrollado. A mí me sorprenden los españoles, la verdad, sí es cierto, me dejan sorprendidos. ¿Qué manera de adoptar la horizontalidad con tanta velocidad y con tanta...? Ahora, tal vez la explicación la podríamos encontrar en su historia. Ellos tienen una gran historia de anarquismo también. Tuvieron movimientos anarquistas.
Ya tenemos al Bester Gordillo, de un enorme peso. La manera de...
No sé si
ahí... Es una generación que todo mundo sabe, la generación más preparada en términos académicos de la historia de España.
Probablemente por ahí sus tradiciones, ¿no? Sus tradiciones políticas. Ni nosotros tampoco. Pero de hecho tratamos de explicarnos las cosas. Mientras que en México, bueno, los anarquistas, digo, fueron una parte decorativa de la Revolución Mexicana, y quedan más bien como parte de un anecdotario de las luchas en general, los Flores Magón, si acaso como la cosa más sobresaliente. Y los españoles tienen, y entonces me preguntarás, y entonces Wall Street, bueno, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que esta cultura de la horizontalidad ha podido permear con más facilidad en unas sociedades que en otras. Y sería tarea de sociólogos y antropólogos y demás desentrañarlo y quizás a lo mejor ellos darnos algunos tips por cómo trabajar con eso en una sociedad como la nuestra.
Que yo estaría de acuerdo con ella. La verdad es que ahorita es como el tiempo electoral y la gente sí que le está apostando a eso, ¿no? O sea, la mayoría están contando como los días en que termina el sexenio, ¿no? Como pensando de, sí, a partir del 2 de julio el sol va a salir para todos y todos viviremos felices para siempre. Yo creo que la gente está como apostándole a eso, ¿no? O sea, que sí va a haber un cambio evidente.
Yo lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, hace 6 años, o sea, simplemente la gente que votó fue menos del 30%, ¿no? Hoy se estima que la gente tal vez sea menos.
Bueno, de los
que están en el padrón electoral, o sea, votó un 30%. Y eso ya te está hablando.
No, fue un 60%.
Sí, en el Estado de México sí fue de este año. Según el Estado. Sí fue el 30%, en Oaxaca fue el 25%. Pero entonces, a nivel nacional fue como
que ya dice mucho del desencanto en general de la democracia, pero vamos, la gente no va a salir a las calles, prefieren no ir a votar. Y de hecho la gente que salió a votar en el caso del Estado de México fue la gente que normalmente vota, o sea, la gente mayor de 40, 50 años fueron los que llegaron a las urnas, la gente joven, pero para nada que se paró por ahí.
Y yo creo que también es el desencanto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando voté por Cárdenas, que era la primera vez, para mí fue sorprendente que de repente en 1988, ¿no? Que era sorprendente el ver de que la gente estaba asidua por hacer algo más y nunca se hizo nada realmente. Y creo que estas cuestiones de hacerlo legalmente y que no han resultado, o sea, lamentablemente no han resultado, también ha hecho que la gente no reaccione ante estos problemas fuertes, ¿no? Y creo que de ahí ha venido en estos desencantos, en el hecho de que, bueno, si lo hago legalmente, no sucede nada. Si lo hago de manera más radical, tampoco sucede nada, porque o me matan o me encierran, o simplemente me van a tirar de a loco, pero esto sigue igual. Y creo que la gente ahí es donde no le entra mucho, ¿no? O se siente desencantada y dicen, bueno, pues sí, a lo mejor te apoyo 2-3 días, pero pues, no veo que vaya a suceder algo más, ¿no? Y yo creo que sí, también de esto es ese desencanto que se ha tenido a la cuestión de la democracia, que también ya es un punto donde es muy criticable, y lo radical. Y lo moderado, bueno, digo, y si la gente no está ni en lo radical ni en la cuestión oficial, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que es esta parte del desencanto que tiene la gente con estos dos aspectos, ¿no? Y ante ese se queda como en el limbo de no saber ni para dónde, ¿no?
Eso que dices es muy interesante, porque si tú le preguntas a 2 o 3 o 4 o 5 personas en México, es muy probable, a mí me ha pasado, es muy probable que te digan, sí, yo sí le entraría, ¿eh? Le entraría, ¿verdad? Le entraría si todos le entran. Es decir, lo que está planteando es un círculo vicioso. Es decir, no le entro porque no, los demás no le entran. Y si los demás no le entran, pues no le entro. Entonces es un círculo vicioso en el cual no salgo a luchar, ¿verdad? Porque no veo una gran masa en la calle, pero pues ¿cómo vas a ver una gran masa en la calle si no sales a luchar? Es una paradoja, es una gran contradicción.
También hay otra cosa que tiene que ver con lo que decías. Hay gente, ha habido momentos en los que hemos visto grandes masas en la calle. 2006 fue uno. En 2001 fue otro con los zapatistas. Bueno, tampoco ha habido grandes cambios, ¿no? Entonces también hay cierto desencanto. O sea, hay mucha gente que dice como, ¿para qué? ¿No? Si no va a cambiar nada. Entonces, ¿cómo o si qué han discutido ustedes como para romper esa dinámica de que, pues finalmente, ¿para qué si no va a cambiar nada?
Hay ahora mismo un gran plan, ¿no? Que igual y todavía falta aterrizar bastantes cosas y que son como engranajes que hay que ir aceitando y todo ese rollo. Pero hay un plan de hacer dentro de México Toma la Calle, y muchas personas que también lo estamos platicando de aquí de La Bolsa y en Acampada Sur, sobre hacer acampadas nómadas. Esto es como ir contagiando por diferentes lugares dentro del DF para empezar. ya sea en algunas delegaciones como puede ser tan lejanas como Tláhuac, o tan cercanas como Tlatelolco, o como, o, no sé, lejanas como Neponiente, cosas por el estilo, ir visitando lugares e ir proponiendo el método asambleario, ¿no? Sin embargo, también vamos como en un una perspectiva de escucha, ¿no? De escucha y de aprendizaje, ¿no? Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, no tenemos la fórmula. Estas asambleas nos gustan y funcionan muy bien, sentimos. Sin embargo, dentro de estas también hay que arreglar muchísimas situaciones, ¿no? Pero pensamos que es una vía en la que podrían participar más personas, y esto acompañado de talleres, y esto acompañado también de pláticas, y esto acompañado de cursos y de muchas actividades entre lúdicas, artísticas, de expresión, ¿no? Que puedan ir haciendo un poco más robusta nuestra presencia en los diferentes puntos, ¿no? Entonces yo siento que es una buena perspectiva para el próximo año, que probablemente se esté acampando aquí o en Coyoacán o en algún otro lado, pero también esta otra alternativa que acerca hacia la gente, y que la gente probablemente ahí le llega como un buen cartel a verlo y decir órale, ¿no? o como un buen programa de radio, y diga a la gente órale, va, me sumo. Pero así una acampada, y entonces dicen órale, ustedes qué hacen en mi zócalo, ¿no? Qué hacen en mi plaza, qué hacen en mi camellón. Probablemente la gente diga, y pues me voy a acercar a ver qué onda, ¿no? Entonces es un poco también ir jugando con nuestras ideas e ir aprendiendo de los demás como una perspectiva.
Que a mí me parece que tienen que ser ejercicios más de una visita, de un día, ¿no? Finalmente, aprender a escuchar a los otros, ¿no? Que es como la idea, toma más tiempo, porque muchas veces, o sea, la gente está acostumbrada a que le den cosas, ¿no? Ven tumulto, es que están dando, ¿no? Dame. Pero más bien la idea es hacer que digan qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cuál es el problema local, ¿no? Cuál es el problema de una colonia, porque la colonia misma no resuelve su problema, porque no entre vecinos no lo hablan. Esa es como la idea, o sea, supongo que en algún momento...
En vez de pedir tomar,
así es, ¿sí? O sea, por ejemplo, el método asambleario, en el momento en que, bueno, se planteó aterrizarlo en lugares como muy específicos, era para eso, más que nada para que la gente se diera cuenta de que a través de ese método, que igual no es como la solución, porque pues también tiene como ahí detallitos del consenso absoluto y demás, sí es una buena manera de hacer comunidad entre la gente que está viviendo en una colonia, que es lo que se está perdiendo básicamente con todo este rollo de la seguridad, y que la gente tiene miedo de salir a la calle, y que no ven luz, y que nunca están en su casa también, ¿no? Que ese también es el problema, de que la gente normalmente está 3 horas en transporte público en el trabajo y llega a su casa a dormir, ¿no? Utiliza su casa como dormitorio. Que eso también es un gran, gran problema, de que no permite que la gente se organice. Tenemos horarios de trabajo extenuantes que no permiten.
El tamaño de esta ciudad es un monstruo, es un verdadero monstruo.
Yo creo que no, nos estamos como enfocando mucho en lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. No solemos como pensar que todo el país es la Ciudad de México, y no es así. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que está haciendo la gente de Coahuila, los indignados de Coahuila, que sí que están haciendo bastante presión,
sí,
para aclarar la deuda que dejó Humberto Moreira.
A ver, ahí es en Coahuila, ahí en Nuevo León.
Ahí en Monterrey, son los de Reacción Ciudadana. En Guadalajara, está Toma la Calle Guadalajara. Están los Ocupa de Ciudad Juárez, que desalojaron violentamente por la madrugada. También están los de Tijuana. En Querétaro también hay otros.
Veracruz.
Aunque los de Veracruz, después del asunto de los tuiteros, parece que sí se... Ahí hicieron... Bueno, utilizan mucho Twitter, la gente ordinaria, para comunicarse si algo está pasando. Ese es un muy buen canal. Y bueno, finalmente, no sé, Oaxaca es una zona que está completamente atomizada, ¿no? Hace poco estuve ahí con la caravana sur, y te das cuenta que pues tampoco es... El camino tampoco es separar tanto las cosas, porque de repente tienes un montón de movimientos que, vamos, ni entre ellos pueden solucionar las cosas. Entonces, sí son experiencias que bueno, no sé, Oaxaca, a mí me parece bastante complejo, pero...
Es que también es tradición ahí, ¿no? La APO, el sindicato de maestros, que no sé si... ¿no? Son fuertes, movimientos indígenas, los triquis.
Quiero usar una metáfora con lo que decías al principio, que es como esto, la bomba de tiempo que está latente, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar mi duda con una metáfora, que es como esto que dicen de el gran sismo que, ¿no?, que puede ocurrir porque se ha generado mucha energía en la falla esta de San Francisco, en la zona de Guerrero. Y que entonces mientras más tiempo pasa sin que haya como liberación de esa energía, pues lo previsible puede ser en 1 o 100 años, pero es lo previsible es que el sismo sea más fuerte, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿este tipo de cosas o este proceso en el que si tenemos como todo en contra como país para generar estos procesos organizativos entre la cultura totalitaria, entre la gente de la educación, entre nuestra visión de los caudillos, entre muchas cosas tenemos como muchos países como ir a contracorriente? Entonces, estos procesos son como pequeños sismos que van liberando energía para evitar que se llegue a un gran sismo o no, o al contrario, lo que podemos esperar es que en algún momento toda esta indignación que no está saliendo a la calle, pero que efectivamente la gente está harta de políticos y demás, provoque un terremoto.
Yo te contestaría como sismólogo, quién sabe. Igual y siguen un montón de terremotitos chiquitos que van liberando y de ahí se producen cambios. Eso no es descartable, de ninguna manera es descartable que un terremoto de mediana intensidad en determinada parte cimbre al sistema y lo obligue a hacer reformas. Como tampoco es descartable el gran terremoto que arrase con todo el territorio mexicano y transforme radicalmente las cosas. Es muy difícil decirlo, yo no me atrevería a decir va a suceder una u otra. Además, el ambiente exterior, de nuevo, quiero recuperar lo del ambiente exterior porque a veces nos encerramos los mexicanos como que México es como que es cosa aparte, ¿no? Y por eso al principio dije, también estamos esperando el contagio, también estamos esperando el empujón que puedan dar los gringos hacia abajo, hacia el sur, que lo están haciendo. Los ocupas de Los Ángeles y los ocupas de Nueva York ya armaron grandes movilizaciones a favor de los inmigrantes, uh-huh, y a favor de los mexicanos y en contra de la política de inmigración de Arizona y de Alabama y de todos estos lugares. Ellos están empujando y nos están empujando con eso. ¿De en qué medida eso va a transformar las cosas? Tampoco lo sabemos. No, y no me atrevería a hacer pronósticos. Pero yo creo que van sumando cosas. De que van a seguir los terremotos, van a seguir. ¿De qué magnitud van a ser? No lo sé. Pero van a seguir. Sin duda van a seguir.
Yo sí creo que hay un miedo. Y hay un miedo enorme a que realmente llegue este terremoto. O sea, cuando hablé de 1988, cuando ganó Cárdenas, la gente que por lo menos estaba ahí, estaba dispuesta a todo. Llega un segundo ejemplo con López Obrador y la gente estaba ahí en cuanto dijera vamos a movilizarnos, no se hizo nada. A lo único que se llegó, y digamos también habría que ser una parte, no sé, un estudio muy interesante, digo, ellos son los que de alguna manera en México llegan a formar también una primera acampada interesante ahí en el Zócalo y en Reforma, ¿no? O sea, los españoles no son los únicos que empiezan a formular este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, no hay más, o sea...
No salió de ahí, el mundo estar ahí adentro.
Exacto.
No salía y la fuera de Reforma estaba en otra cosa.
Ajá. Y sin embargo, vamos, a lo que voy. Estas élites que de alguna manera tenían la manera de poder manejar
y soltar con los poderes que estaban más arriba, tenían miedo, y tenían miedo de algo. Porque siempre, es más, recordemos la entrevista que le hizo, ¿cómo se llamaba este gringo a este Porfirio Díaz, Stillman? No me acuerdo. Pero era interesante cuando Díaz le dijo, es que si es que Madero acaba de soltar al tigre, ¿no? Y el problema no es ese, el problema es cómo lo vamos a detener, ¿no? Y yo creo que ese también es una de las cosas que debemos, o que han tenido y mantenido, porque saben que mantener ya una cuestión más radical que entrar a las armas sería algo muy, muy desgastante.
El asunto es que sí hay personas, pero sí hay ese es
gente armada, pero no hay capacidad, o sea, real.
El problema,
bueno, el asunto es que las cúpulas sí le tienen miedo a un desborde de las masas. Ese terror sí existe para ellos. Cárdenas y López Obrador son los diques que mantuvieron a raya la posibilidad de una explosión social en 1988 y en el 2006. Pero fueron diques, fueron claramente, se pusieron como un obstáculo para que las ansias de un buen grupo, numeroso grupo de mexicanos, se convirtiera en una movilización masiva y descontrolada. Esos diques son continuos, además. Los podemos seguir viendo. Tranquilamente, ahorita haciendo un poco de memoria, podemos ir encontrando varios diques de ese tipo, del mismo tipo, en diferentes regiones. La APO también fue controlada en su momento, se le puso un dique para que impedir su paso. Los mismos zapatistas, el movimiento zapatista tuvo sus diques también. Lo que ellos mismos lo pusieron cuando dijeron, primero salimos con fusiles, pero después ya no. Y ahora los fusiles son solamente un símbolo. Un símbolo de que están armados, pero que no los van a usar. Entonces, eso es un dique también. Son diques para la mente, son diques para ideológicos, son símbolos de la contención de las masas. Eso no es gratuito. El que pongan los políticos y las cúpulas, el que pongan diques, significa que efectivamente sienten mareas fuertes por debajo del agua. Mareas que nosotros no vemos, que los medios de comunicación no reportan, pero que las mareas subterráneas se mueven y están allí y son fuertes y que pueden saltar. De ahí retorno a lo que dije al comienzo, ¿no? ¿Puede ser el gran terremoto? Sí. O sea, ¿hay condiciones para un gran terremoto? Sí, hay condiciones para un gran terremoto. Igual que, como tú dices, en las placas tectónicas la energía está acumulada. ¿Puede darse? Yo creo que sí. ¿Se va a dar? No lo sé.
Algún no sé, el profesor Alfredo Jalife me dijo, pues es que el mexicano siempre reacciona de manera violenta, o sea, cuando reacciona, cuando despierta, lo hace de manera violenta y desorganizada. O sea, más bien lo primero que hay que hacer antes de que reaccione violentamente es organizarlos. Y bueno, o sea, la idea de todo esto va encaminada en ese sentido, de organizar a la gente, o de que al menos tenga una idea de que antes de salir con palos, piedras o las armas más pequeñas de su casa, tengan algún tipo de organización.
Ahora, ya...
El grito del México Bronco, ¿no?
Hay algo que a mí me preocupa como observador, ¿no? Que he estado como... no sé en cuántos movimientos, ¿no? Y siempre creo que algo va a cambiar muy terrible, y no, y luego pasa
y no.
Y ahora estoy acordándome de los partidos, así, bueno, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, en todas las experiencias en 99 en la huelga de la UNAM, sean como los movimientos que se han generado, se han dogmatizado, se han hecho sectarios. Son tan atacados que terminan poniéndose a la defensiva. Entonces, esa ha sido como la historia, les puedo contar 10 historias que he visto repetidas. Que dices, bueno, al final se ponen a la defensiva y entonces es, o no, ya no, ya no aprenden, o sea, ya no siguen escuchando, ya no siguen, ¿no?, sumando, sino más estamos, somos los que estamos y así, y como enconchados como tortuga, y no, aquí no pasa y nadie, y no, cualquier no, crítica sí. Yo creo que lo haces porque eres panista. Así a veces, o sea, es que te dicen cada cosa.
Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, ustedes, ¿cómo? No sé si lo han discutido, no lo han discutido, lo perciben, no lo perciben. ¿Cómo evitar ese tipo de cosas? Porque efectivamente son, hay ataques, o sea, hay ataques o por omisión, o porque no, los ignoramos, no los pelamos y no existen, o directamente para pasar a la sociedad civil una responsabilidad que no es de la sociedad civil, o sea, sí tenemos que organizarnos, pero si nosotros, sociedad, nos equivocamos, pues no somos, no tendríamos por qué ser expertos en políticas, en, ¿no? Porque para eso están a los que se les paga, ¿no? En hacer políticas públicas. Bueno, pero hay esa como costumbre de ir y cuestionarle a la gente de la sociedad civil como si fuera un partido político en el mismo nivel. Es una cosa que hacemos mucho los medios. Entonces, frente a eso, ¿ustedes han discutido, planteado, pensado cómo evitar, pues, la frustración y sobre todo lo que genera esa frustración?
Pues yo creo que parte de que esa frustración no ha sido como determinante para las personas que están acampando, las asambleas de los sábados, es que no hay a quien recriminarle, ¿no? O sea, como todas las decisiones se asumen por consenso, es responsabilidad de todos, y tampoco hay una figura a la cual achacarle toda la responsabilidad y decirle, tú tienes la culpa, porque no la hay. Entonces, es esta también horizontalidad la que nos permite, pues, un amplio margen de acción y de decisión, y que además, o sea, las decisiones que se toman dentro de una asamblea, por lo menos en Toma la Calle, no son de vamos con esta propuesta y en 3 minutos la aprobamos y demás, no, se mete la propuesta, se discute, posiciones a favor, posiciones en contra, y si es necesario se discute 1, 2, 3, en 2 o 3 asambleas después, para que no sea una decisión tomada al aire. Yo creo que la única decisión que tomamos como rápidamente fue cuando estuvimos afuera de la casilla donde votó Erubiel Ávila el 3 de julio, ¿no? Fuimos 6, 7 integrantes de la asamblea a pararnos afuera de la casilla, que fue una decisión que se tomó en la semana. Pero vamos, creo que esa ha sido la única que se tomó de manera veloz, y más que nada por la proximidad de las elecciones. Cuando salió la propuesta, no, cuando se hizo la propuesta y se tomó la acción, es la única que veo que se pudo haber tomado así, que además no tuvo ninguna repercusión ni para el movimiento, más bien ni para la asamblea, sino que le dio visibilidad. O sea, estuvieron circulando varias fotografías de lo que hicimos afuera de la casilla, y que tampoco le dio un empuje, pero vamos, fue como no quedarnos callados frente a un método de representación que creemos que no son los únicos.
Yo creo que no estoy muy de acuerdo cuando comentas de que solamente los políticos hay que pagarles. Es que precisamente hay que quitarnos esa función.
No, no digo que hay que pagarles, digo que se cuestiona a los movimientos sociales como si fueran partidos políticos, pero sí, o sea, que tienen, o sea, te lo pongo con un ejemplo. Yo he visto cómo cuestionan Sicilia, como fuera un político profesional, él no tendría, ¿no?, por qué tener, él era un poeta, que luego mataron a su hijo, no tendría por qué ser alguien que sepa cómo dirigir un movimiento, ¿no? No tendría por qué así, nada más porque sí. Entonces, cuando tú ves a compañeros que van y lo cuestionan como si fuera Enrique Peña Nieto, que supone que tiene una formación y que tiene y que ha cobrado del erario,
es
todos,
un profesional de la,
¿no?,
política.
Es un profesional de la política, y los cuestionan como al parejo, es a lo que me refiero, que unos tengan que ser, sino que esto, evidentemente uno se equivoca y va aprendiendo y va, claro, ¿no?, haciendo cosas, porque no se le traspasa a la sociedad civil una responsabilidad que en principio no es de la sociedad civil. La sociedad civil tiene sí que tener, sí, pero si no tienes como la base educativa, ¿no?, de la conciencia de los derechos y demás, pues entonces, como, ¿por qué tendría que tener ese nivel organizativo ya de entrada?
Claro,
vamos, en la cuestión de que creo que este tipo de movimientos, así como el de Sicilia, creo que lo interesante es que precisamente recuperan la política como la acción, el cambio, el hecho de hacer cosas. Porque efectivamente la política es una palabra que se ha corrompido tanto ya, que habla, o sea, tú le dices a la señora de las quesadillas, oiga, ¿sabe qué? Vamos a hacer política, y lo primero que te va a decir, no, es que yo para qué voy a llegar a ser senadora, voy a ser diputado. Cuando el mero hecho de estar discutiendo entre nosotros, estar decidiendo y qué es lo que vamos a hacer, desde ahí ya estamos haciendo política. Desde el momento en que tú te pones de acuerdo con tu chavo, con tu novio, con tu esposo, con quien quieras, con tus hijos, ahí ya estamos haciendo política. Y este cambio de concepto se ha corrompido precisamente por lo que comentaba hace rato. Toda esta describibilidad, si se puede decir de alguna manera, que se tiene con estos hechos que no representan a la gente, ¿no? Y a mí me parece importante que precisamente se recuperen estos espacios públicos efectivamente para que la gente haga efectiva esa política, ese de acuerdo, ese de decir yo tengo necesidad de esto y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? También como espacios de presión para quienes están ahí arriba. A mí lo único lamentable es que, bueno, la gente no se ha acercado lo suficiente como para ver qué se pueden hacer, ¿no? Pero sí recuperar el sentido de la política como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y no como lo que se plantea, que nos han robado, porque de alguna manera se ha robado ese, el concepto de política, que solamente o eres presidente, o eres diputado, o eres senador, o eres de los únicos que pueden integrar estos tres niveles del Congreso y todo esto, es ahí donde lo puedes hacer. Y yo creo que no, yo creo que la importancia de estos lugares es que recuperamos efectivamente, como decía Bauman o como lo tenían los griegos, recuperemos el ágora, o sea, el lugar donde se platicaban los problemas y se veían cómo se resolvían, ¿no? Pero a partir de este diálogo, y no solamente de los supuestos representantes que están cobrando un sueldo que a veces son bastante vergonzosos para una sociedad que se está muriendo de hambre, ¿no?
Que constituyen casi un acto de fraude. Porque al final de cuentas, una parte de la conciencia que deben asumir todos los mexicanos es que ellos son nuestros empleados. Yo creo que cuando empecemos a verlos como nuestros chalanes, a Peña Nieto y compañía, a todos los panistas y a los perredistas, todos los funcionarios, diputados, senadores, secretario de Gobernación, cuando los veamos como nuestros chalanes, las cosas van a empezar a cambiar. Es un grado de conciencia que te conduce directamente a otros pensamientos distintos. Es decir, es cuando ya les puedes no solamente exigir, sino exigirles la renuncia, que ya son transformaciones mucho más profundas de lo que cualquiera podría pensar. Cuando ya una sociedad es capaz de exigirle la renuncia a un funcionario público, entonces ya estamos pues en la antesala o en el umbral de una transformación mucho más profunda. Y también quiero regresar al punto que tomaste hace rato sobre la frustración, el sectarismo y todo lo demás. A pesar de... nos faltan muchas cosas por discutir, pero eso es lo de menos. También muchas cosas las vamos a aprender en el camino. En el caso del sectarismo y de la frustración y de todo eso, yo diría que es... puede ser un arma en contra, pero también puede ser un arma a favor. El que se frustre se va a ir. Y no va a haber nadie que lo detenga, porque esto no es una asociación política que tiene registros y todo, y lleva las cuentas y toma cada, en cada asamblea se pasa lista ni nada. El que se frustre se va a ir. El que no se frustra, el que encuentra aquí alguna clase de estímulo para lo que sea, porque puede ser para lo que sea, además eso, podemos ser hasta lúdicos. Aquí hay gente que viene porque quiere hacer teatro. No necesariamente tienen la conciencia de la transformación del planeta, pero quieren hacer expresión personal, teatro, música, lo que sea. Es decir, que somos una alternativa en ese sentido para cualquier forma de pensamiento. Entonces la frustración nos hace los mandados. Porque si lo tomamos así como juego, ¿verdad? Así como lúdico, una cosa, es muy serio, transformar el mundo es la cosa más seria, vamos a hacerlo riéndonos, ¿no?
Sí, que la primera asamblea en la que yo estuve con Toma la Calle fue cuando se establecieron como los principios de cómo es que íbamos a manejarnos, ¿no? Se votaron. Bueno, no se votaron, se consensaron todos. Y uno de ellos...
Es parte de la educación.
Es parte de la educación. Se consensuaron todos. Y uno de ellos era la alegría, ¿no? Sustentabilidad, respeto, claro. Pero yo creo que la... No se trata de que la gente llegue al espacio que tenemos como determinado. O sea, nosotros mismos tenemos que ser críticos con lo que estamos haciendo y darnos cuenta de que si la gente no está llegando a las asambleas es porque algo estamos haciendo mal. Entonces, en ese sentido, algunas de las cosas que hacíamos en un principio era terminando la asamblea, ir a callejonear, ¿no? Con megáfono, con las narices de payaso. Irnos a las calles del centro, por ejemplo, y empezar a hablarle a la gente, ¿no? Acerca de por qué compraban, o qué estaban haciendo, o invitarlos a... Y también invitarlos a que fueran a la asamblea, o... Vamos, motivarlos, hacerlos reír un poco y también hablarles de cosas serias, ¿no? Porque puede ser el contexto de la Ley de Seguridad Nacional, que también, pues sí. Bueno, vamos, han sido temas de contexto los que hemos llevado a la... cuando salimos a la calle, cuando salimos a cualquier otro lugar que no sea el lugar de la asamblea, lo que tratamos de comunicar a la gente, de manera que la... y no con un discurso de bla, 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 o todo un rollo político, tirándole a los políticos, sino haciéndole entender a la gente que es necesario que lo consideren, que es un tema que también a ellos les interesa, independientemente de que salgan o no a las calles, de que participen en una manifestación o no, es tratar de acercarle los puntos que también para ellos es peligroso, aun cuando solamente salgan a la calle a pasar al perro. Entonces, sí tratar de llegar a donde la gente se concentra, ¿no? Tratar de hablar con ella con un discurso sencillo, fácil y que tenga que ver con ellos, que sea que los incluyamos, aun cuando no formen parte de la asamblea, aun cuando no salgan normalmente a ninguna movilización, no formen parte de nada. Eso era como una de las cosas que sí veíamos en Toma la Calle que eran necesarias. Porque pues encasillarnos en hacer la asamblea solo por hacer las asambleas, pues ahí vamos a estar condenados a hacer los mismos siempre, lo cual no es lo ideal. Que sí hemos, bueno, yo personalmente yo he aprendido mucho de sobre todo la gente más joven que ha llegado a la asamblea, que pues, finalmente es una generación distinta y que tienen mucho más fuerza, mucha, no sé, vamos, están creo que mucho más despiertos de lo que yo pude haber estado despierta a esa edad. Entonces, y son bastante críticos. 19 años. ¿Cuántos años? Edna tiene 19, ¿no?
Sí. Han llegado personas de secundaria, ¿no? Y que aportan a un nivel padrísimo, ¿no? Y con una soltura y con unas ganas de aportar muchas cosas, ¿no? Yo esto de repente lo veo tal vez metafóricamente como un cactus, en donde de repente puede dar un crecimiento lento, paulatino, pero constante. Si se le cuida, si se le va abonando, si se le dan sus vitaminas necesarias, si se le pone en un buen lugar, exactamente, tal vez en compañía de otros cactus y de algunas otras, de un río, no sé, o sea, vaya, es una carrera de fondo. Un
pajarito.
Es una carrera de fondo, ¿no? Ya larga, maratónica, vaya, ¿no? O sea, que si creo que pensamos que esto se va a dar por generación espontánea y rapidísimo, estamos ya equivocados para empezar. Y entonces yo veo que de repente algunos de los integrantes nos distanciamos en algunos momentos y de repente regresamos, y en algunos momentos mantenemos una participación muy constante, y no sé, hay como que diferentes procesos, diferentes formas de participar también, en las que no necesariamente tengan que estar todo el tiempo acampando, por ejemplo, ¿no? O todo el tiempo haciendo carteles, o todo el tiempo haciendo acrobacias en las calles, ¿no? Va cada quien a su ritmo, a su proceso. Esto yo lo veo como lo comentaba en algún reportaje Chomsky, en el que decía que son escuelas también, ¿no? Las asambleas son escuelas políticas de participación ciudadana, ¿no? Entonces a mí eso me encanta y yo estoy aprendiendo a todo lo que da, y de todos, ¿no? De todas las edades, de todas las personas. Eso es algo que maravilla, ¿no? Porque antes no lo hacías, pero con unos medios un tanto más difíciles, ¿no? Y ahora el camino con más personas que antes no conocías y ahora que son tus amigos, dices, órale, está muy bien, ¿no? O sea, te involucras en serio, conoces personas, como le decía al principio, afines, en el sentido de tal vez gustos que puedan derivar en la música y no sé qué, pero de repente atoran en una asamblea y a decidir, ¿no? Entre todos y a tomar decisiones todos. También las asambleas son cactus, ¿no? Bien lentos, ¿no? Y de repente desesperan, pasan 3 horas y no se concretan muchas cosas, ¿no? Pero de repente hay momentos y chispazos que salvan la situación y dices, órale, va, qué bueno. O a lo mejor nos vamos vacíos, pero de repente a la siguiente llegamos y resolvemos un chorro de cosas, ¿no? Porque ya lo maquinamos un poquito más, ¿no? Entonces, es un movimiento lento también, yo podría pensar.
Lo importante es como no caer como en las presiones de calendarios que hay normalmente en todo, ¿no? Por ejemplo, claro. En algún momento nos buscó antes de que fuera una cosa muy llamativa, la gente de Reforma Política, ya en concreto Gonzalo, fue de la Reforma Política ya, los jóvenes
¿no? Ajá,
sí. Los que acamparon afuera de San Lázaro, los 5 que acamparon afuera de San Lázaro y que lo acamparon aquí. Pero bueno, o sea, que el tema se turnó a la mesa de reflexión de democracia y llegamos al punto de que esa reforma no tenía ningún sentido para nosotros, ¿no? O sea, los puntos que estaban pidiendo, podíamos tener coincidencia, pero que de ninguna manera íbamos a apoyar los 4. Y fue ya una decisión de asamblea y bueno, ya quien dentro de la asamblea quiso participar lo hizo a título personal, pero pues bueno, fue una de las cosas que sí... Se decidieron descartar porque no nos parecía una forma correcta la manera en que se iba a negociar, ¿no? Y al final, bueno, creo que no pasó la reforma política y sí contaminó a mucha gente, ¿no? Incluido el Movimiento por la Paz, cuando concluyó aquí su marcha contra la Ley de Seguridad Nacional, sí le quitas como todo el crédito. Y conociendo a la gente de Reforma Política ya, sí fue como que pues más bien lo que te vendían era una idea que ni ellos entendían. Entonces, vamos, sí son espacios que también tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde queremos orientarlos para no caer en errores. No porque descartemos las movilizaciones, no porque descartemos las consignas, pero no podemos decir, esta es nuestra bandera y con esta nos vamos a mover. Sí hay que analizarla de fondo para no cometer un error.
Ahora, yo diría también que no descartemos y... Digo, Jorge lo ha planteado muy bien, estamos protegiendo el cactus que crece, pero también me imagino que en algún momento vamos a tener que darnos cuenta que posiblemente ese cactus pueda crecer así a una gran velocidad. Es decir, no sabemos, no conocemos el futuro, y probablemente las cosas pudieran acelerarse en un determinado momento. Las campañas políticas por las elecciones son probablemente una resbaladilla que nos va a acelerar en por lo menos en la exigencia diaria de definiciones y posiblemente nos exija en el crecimiento. Es decir, que de pronto encontremos que gente está buscando alternativa en estas 6 meses a partir de hoy, de aquí a las elecciones de julio. Y es posible que crezcamos en un buen número. Existe esa posibilidad, yo la veo inminente, yo la vería. Entonces, de esa manera también debemos de estar preparados a de pronto vernos amontonados con 5,000 o 6,000 personas y empezar entonces a inventar y reinventar la horizontalidad con 6,000 personas, no con 20 o 30 o 50. Entonces ahí sí vamos a tener, son pruebas sensacionales que se nos presentan, para mí son un horizonte maravilloso. Poder comprobar que la horizontalidad se puede dar a niveles de miles de personas y que de ahí pueden surgir cosas, transformaciones reales.
Yo creo que la más importante es a nivel personal y que la gente se sienta empoderada para hacer cualquier cosa. Ese debe ser como una de las cosas que sí se deben buscar independientemente de la movilización o de la consigna o la meta de cualquier grupo, que la gente se dé cuenta que en cada uno de nosotros está el cambiar las cosas. Ese para mí es como uno de los objetivos básicos.
Cada uno y en todos
y el más rico, y el más rico de todas las movilizaciones. El empoderamiento personal.
Le pongo los nombres a cada uno, le pongo el nombre de la comisión de prensa.
Digamos que Tomás Calles de la comisión de medios.
Tomás Calles.
Yo lo
rechacé en Facebook. ¿Cómo? ¿Así le hizo en Facebook? ¿Qué nadie, manda
nadie,
fotos?
Nadie me lo presentó oficialmente.
Oye, Tomás Calles es pero sí existe en Facebook.
Sí, existe
y
un personaje.
Claro,
sí,
hay un personaje.
Ajá, sí. Se llama Tomás Calles.
Tomás Calles.
Un personaje horizontal.
Está bueno.
Duerme verticalmente.
Está padre eso.
Bueno. Tomás Calles de la comisión. No, de la comisión de medios, no, de todo. De MX un, toma
es,
la calle.
Es asambleario. Y es puede ser, asambleario. Puede estar de repente en MX y de repente puede estar deambulando en la calle.
Okay.
Ahorita lo vas, puedes encontrar en la Merced ahí tirado.
Sí, es probable.
De fuera de una pulquería.
Arriba de un árbol. Arriba de un árbol.
Como alguien que conozco.
Exacto, exacto.
Bueno, pues muchas gracias.
No, gracias.
No, gracias a ti. ¿Nos avisas si se publica algo?
Sí, no, se tiene que publicar. De hecho, se tenía que haber publicado. Yo iba a hacer una cosa, les digo antes, sobre, allá había venido aquí lo de Cuyoacán para publicarlo el 20 de noviembre, pero en esos días perdí, dejé mi laptop en una
taxi.
Y ella había hecho la nota y luego esos días no sé cuántas cosas pasaron, entonces ya no tenía tiempo de rehacerla, entonces estaba buscando como otro momento que me permitiera como volver, porque el 20 de noviembre tenía un sentido ponerlo, ¿no? Entonces yo necesito buscar otro momento que le permita dar como un ángulo de oportunidad. O sea, ahorita dije, bueno, se cumplieron 2 meses y con todo lo que pasó la semana pasada es un buen momento. Se lo volví a plantear a mi jefe, me dijo, órale, vaya, llevas con ese tema como 3 meses. Y dije, bueno.
Pues dile, va a ser tema durante los próximos 10 años.
No, y que ahorita sí, puede ser tema por lo de la revista Time, que fue el personaje, uno de los personajes del año.
¿El personaje del año?
El personaje del año, el manifestante o el protestante.
El protestante. No sé si era protestante.
No, protestante de esas, ¿no?
Sí, o...
Y sí, por los chicos de Ayotzinapa, y pues no sé, también por ahorita iglesia, los cambios, bueno, ya la designación del gabinete de España,
últimos,
que finalmente...
En los últimos días.
Sí, bien, lo del 15M fue bastante inspirador para muchos, para mí personalmente no. Pero lo que pasó con las elecciones, o sea, se instaló el partido de derecha y empezó a hacer como reformas bastante extrañas, ¿no? O sea, propias de la derecha,
un
pateo, y o sea, por ejemplo, meter en una sola Secretaría Educación, Cultura y Deportes, sí es una cosa que ni siquiera es de la derecha, es una cosa bastante agresiva, consolidar las tres en una sola.
Pero eso habla de Pedro y introduce otro tema de discusión, ¿no? Que es el tema de votar o no votar.
¿Lo votaron o no votaron?
Ah, bueno, a propósito, estás invitada para el 14 de enero. La Asamblea General de MX Toma la Calle va a dedicar tema único, 14 de enero, en buscar la postura del movimiento para las elecciones. Ese día, si no se resuelve ese día, desde luego es el arranque de la búsqueda de una postura de MX Toma la Calle para las elecciones, 14 de enero.
Pues porque ese es el tema, ¿no? Porque finalmente que puede uno estar de acuerdo o no con el sistema político, pero es el que está.
Y mientras no haya...
Bueno, mi postura
es que mientras no haya
otra cosa,
pues, o sea, se pueden trabajar las
cosas. Puede haber algo peor.
Y ahí está, ahí creo que va a haber una discusión,
una alianza.
Es que, y es que ahí está la discusión, ¿no? Porque cuando hablas de democracia y te presentan tres, dices, pues, esto no es democracia.
Eso no es democracia. Pero nunca lo ha sido,
Y por eso te digo, y es interesante, o sea, me parece el tema relevante en el sentido de que qué va a suceder con cada uno de los que estamos ahí, ¿no?
España es un caso y hay otro.
Así es.
Cuando Le Pen le puso el susto ese tan grande a los franceses, de irse a la segunda vuelta, ¿no? Porque estaban enojados con la izquierda, y que eso no es izquierda, no sé qué. Y entonces ya tenían ahí al nuevo, la posibilidad real de que Le Pen fuera, ganara, pues entonces ya se asustaron. Sí puede haber siempre algo peor. Bueno, yo no sé. Yo pensaba que no podía haber nada peor que la pareja presidencial.
Y ya ves que estabas equivocada. No, siempre puede ser peor, ¿eh?
Siempre. Te lo juro, siempre puede ser peor. De hecho, si nosotros no hacemos algo, y digo nosotros como todos los... El 99%, como dicen los gringos, ¿no? Los ocupas gringos. Si el 99% no hace algo, todo esto va para peor. O sea, los límites del sistema no están claros. No, de hecho, no tiene límites. Puede llegar a las bajezas más grandes que te puedas imaginar. Y hasta de las que no te puedas imaginar. Entonces, esto ya es un acto de sobrevivencia. Es la permanencia de la especie humana, de ese 99%, o la prevalencia del 1%. Yo creo que todo esto se va... De hecho, en los hechos ya está, pero la conciencia todavía no llega a ello.
Okay, bueno, pues entonces ahí esperemos el 14, pero mientras, pues voy a hacer la nota para mañana.
Muy bien.
Bueno, porque sí, bueno, necesitaba otra coyuntura ya que se me pasó la del 20 de noviembre.